Estamos en comunicación con el doctor Juan Claudio Gaona, ex fiscal, abogado externo de la empresa SIT Seguridad. Hola, doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia Vargas. Muy buen día.
Un placer saludarte a vos y a Patricia y a toda la audiencia monumental.
Igualmente. Doctor, hay versiones contrapuestas con relación a las imágenes y quién tenía el monitoreo o quién tiene la posibilidad de ingresar al sistema de monitoreo y la memoria de las cámaras de seguridad ubicadas en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Entonces quiero ir desgranando un poco lo que ustedes manejan como empresa de seguridad. Lo primero, ¿hace cuánto tiempo ustedes están encargados del monitoreo? ¿Estaban encargados del monitoreo o solo de la colocación de las cámaras, que sé que lo hacen también? ¿Hay alguna base en la que se puede monitorear esto solo de acuerdo a algún episodio que quiera uno buscar o puede hacerse en tiempo real? ¿Qué cantidad de cámaras están ubicadas y en qué sectores todas estaban funcionando o no? ¿Podrías darnos esos detalles, doctor?
Cómo no, con mucho gusto. La licitación en la cual se presentó la empresa SIT fue en el año 2017. De paso te comento que estamos con contrato vencido, pero fue para las tres penitenciarías: Pedro Juan Caballero, San Pedro y Concepción. Sí. El recuerdo básicamente lo que dice el pliego, que debería tener monitoreo que controle y visualice todas las penitenciarías a través de cámara inteligente, la cámara IP, y conectada a través de internet. También debían de tener servicio de monitoreo 24 horas al día, los 7 días a la semana y 365 días al año.
Sí.
Entonces, para ir centrándonos en el tema de Pedro Juan, la empresa debía instalar 16 cámaras en cada penitenciaría, particularmente. Sí. 16 en la de Pedro Juan, y hay una especificación que podía leer, pero realmente yo no sé diferenciar. Uh-huh. Cuatro cámaras tipo bullet, cuatro tipo domo y cuatro tipo PTZ. Uh-huh. Y esas debían ser instaladas a indicación del Ministerio de Justicia.
Sí.
Otro de los requerimientos era que eso debía mantener un archivo por un lapso de 6 meses.
Uh-huh. ¿Sí?
Y también teníamos que tenemos 24 horas al día, los 365 días del año, los operadores atentos a cualquier situación que pueda darse en el
penal. O sea, sí. hago ahí un punto, doctor, para ir desglosando. 16 cámaras en total, 4 tipo bullet, 4 domo, 4 TPZ, cámaras que incluso, como la domo por ejemplo, te dan la posibilidad de manejar de forma remota y hacer acercamientos, mover de un lado para otro, tener un ángulo mayor eventualmente de tiro, esas facilidades. Pero eso que acotaste por último es fundamental. También la licitación hablaba de un monitoreo 24 horas, 365 días del año, en tiempo real.
Así mismo.
¿Y ese monitoreo a cargo de quién?
Existen tres monitoreos que se realizan. Uno desde la oficina del director de la penitenciaría, el otro desde el Ministerio de Justicia y el tercero en SIT.
Ministerio de Justicia, director y la empresa SIT.
Así mismo.
Y ese, en el momento en que se dio este episodio, o los días anteriores al episodio, en realidad, el mes antes o la semana antes, nadie se percató desde ninguno de estos lugares y advirtió de algún movimiento extraño en el penal.
No, nadie. Yo no puedo responder por el Ministerio de Justicia ni tampoco por el director, pero sí por las oficinas de SIT, en las cuales nosotros tenemos un informe técnico que dice que el 100% de las cámaras estaban trabajando, nuestro personal estaba en el sitio y no notó ninguna irregularidad. Por decirte, las personas que entran y salen nosotros no podemos saber quién entra, si está autorizado o no. Pero si hay una riña, claro, y no ven lo que el Ministerio de Justicia o no ve el director, nosotros vemos y inmediatamente nos notificamos.
Abogado, hablábamos nosotros con la abogada Cecilia Pérez ayer con la ministra, y ella decía que este monitoreo que realizaban era un monitoreo en donde efectivamente 24 horas las cámaras estaban ahí. Ahora, ella decía, pero no significaba que 24 horas estén mirando los encargados. En el caso de CIT, ¿es así o no?
Sí. No, los nuestros sí. Nosotros no podemos responder por la parte del funcionariado público.
Sí. O sea, CIT con certeza, durante las 24 horas, sin reporte de interrupción de ninguna de las cámaras o algún problema técnico en alguna de ellas, realizó el monitoreo regularmente sin notar ni un solo movimiento extraño.
Así mismo. Eso es lo que ese es el informe técnico del ingeniero Gustavo Sánchez, el encargado de esa parte en la empresa.
Doctor, y hoy, al conocer los lugares, los pabellones y las vías de salida que fueron utilizadas, ¿la ubicación de las cámaras permiten o no tener el tiro de algún movimiento extraño, o no se vio movimiento extraño alguno porque sencillamente las cámaras estaban ubicadas lejos de estos lugares?
Eso hay que estar en el sitio para poder opinar, Santiago, porque es como te dije, las condiciones particulares del pliego indicaban de que el Ministerio de Justicia era el encargado de ubicar las cámaras. Entonces yo no puedo darte fe de que eso estaba de una u otra manera. Sí podemos decirte que funcionaban las cámaras.
Pero abogado, a estas alturas, ya atendiendo que ocurrió lo de la fuga o liberación o como se quiera llamar en este caso, ya estamos hablando de 3 o 4 días. Ustedes ahí ya no pudieron verificar dónde están ubicadas las cámaras y efectivamente preocuparse, sí, o mirar, sí, si efectivamente están encima, cerca del túnel, cerca de la salida, cerca de, apuntando a la habitación donde se hizo el túnel.
Fíjese una cosa, que las cámaras, según me explicaban a mí, se ubican en el perimetralmente. Entonces es difícil que yo te pueda decir, o los técnicos me van a decir, sabes que estaban ubicados de esta u otra manera. Lo que a nosotros particularmente nos llama la atención es lo siguiente, y quiero destacar esto.
A ver.
A las 10:30 de la mañana el domingo, la empresa pierde toda señal porque el Ministerio Público retira toda la información. Entonces nosotros inmediatamente enviamos un personal que se encuentra desde el lunes temprano en la ciudad de Pedro Juan con el usuario y contraseña para que puedan abrir y revisar las imágenes. A la fecha y a esta hora nosotros no podemos acceder a nada porque la fiscalía retiró y tiene en su poder.
O sea, la
ni
fiscalía...
siquiera,
sí, ni siquiera, ¿perdón? ¿Qué, doctor?
Ni siquiera el Ministerio de Justicia está pudiendo acceder a eso, porque el Ministerio Público tiene en su poder y no sé si se niega o por lo menos no permite en este momento de que nosotros le demos al usuario y la contraseña para revisar las imágenes. Entonces el Ministerio de Justicia, que requiere eso contractualmente y puede obligarnos, no puede acceder. Y nosotros que queremos, le estamos ofreciendo el usuario y la contraseña al Ministerio Público, la fiscalía no nos hace caso.
El Ministerio Público tampoco puede acceder entonces a esas imágenes.
Y no sé, y le estamos ofreciendo. Desde el lunes tenemos un personal ahí, Juan Paredes, instalado en Pedro Juan, con el usuario y la contraseña. O sea, puedo ser un poco, voy a de ser práctico. Si tomo tu teléfono, Santiago, y trato de verificar algún número, algún mensaje, y no tengo tu contraseña, no voy a poder, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, si yo le llevo a un técnico de la calle, puede intentar varias veces y se bloquea eso, o se puede perder la información, ¿verdad?
Exacto.
Muy bien, eso es lo que puede ocurrir si es que nosotros no nos permiten entregarle al usuario la contraseña.
O sea, hoy, ninguna de las personas que por el pliego o las instituciones que tenían la posibilidad de acceder a la grabación pueden acceder. ¿Por qué? porque el Ministerio Público llevó todos los equipos y no puede acceder tampoco el Ministerio Público a estos equipos porque no tiene la contraseña. No tiene la contraseña no porque le nieguen la contraseña, sino porque no aceptan el ofrecimiento de ustedes de desbloquearles el equipo.
Así mismo.
O sea que hasta ahora nosotros venimos hablando desde el domingo, inclusive domingo, lunes, martes, miércoles, preguntándonos dónde están las imágenes y por qué ya generalmente cuando ocurre este tipo de cosas no aparecen, la fiscalía no entrega. O sea, hoy la fiscalía es la que se niega que veamos qué hay en las imágenes del circuito cerrado de la penitenciaría.
No sé si se niega, pero por lo menos no está permitiendo que nuestro perito, perdón, nuestro personal le entregue al usuario la contraseña. Y hoy, a esta hora, creo que son las 11 de la mañana, el personal sigue estando ahí.
Y las imágenes que está en la empresa CIT, que están en la dirección del titular de la penitenciaría y que están en el Ministerio de Justicia, ¿son las mismas imágenes?
No, te explico. Sí. Dentro del pliego, solamente las imágenes quedan en la dirección de la penitenciaría. No existe en el Ministerio de Justicia ni en la empresa. Nosotros podemos ver, pero no, el almacenamiento propiamente está en la penitenciaría. Es por eso que nosotros le decimos a casa nuestro personal, a casa el usuario, la contraseña, porque puede ocurrir cualquier cosa con la prueba. Y eso sí va a ser grave.
Claro. Hoy, de manera exclusiva, si se perdieran estas pruebas, sería responsabilidad del Ministerio Público.
Así mismo. Nosotros tenemos nota donde le decimos, acá está el usuario, acá está la contraseña, acá está nuestro personal.
Doctor,
ahora mismo nuestro personal está ahí.
Me dijiste que existían 16 cámaras en total.
Sí, señor.
Durante todos estos días, sin ninguna interrupción, las 16 cámaras funcionaron sin ningún problema técnico.
Así mismo. Ese es el informe técnico que nosotros tenemos del ingeniero Gustavo Sánchez, que hoy está acá en este momento conmigo. Además, puedo pasarle el teléfono y conversan y le preguntan cosas más técnicas que...
Me encantaría, me encantaría. Y en todo caso, luego retorno con vos, doctor, y quiero que por favor te quedes ahí con él. ¿Puede ser?
Cómo no. Te paso
el teléfono
con el ingeniero Sánchez.
Gracias. No. Ingeniero.
Buen día.
¿Cómo te va, ingeniero? Muy buen día. Te saluda Santiago. Estamos con Patricia Monumental.
Buen día, Santiago.
Ingeniero, algunas cuestiones. Lo primero, recalcar esto porque creo fundamental. ¿Hace cuánto tiempo ustedes vienen brindando el servicio y cuál fue la última vez que tuvieron algún reporte de alguna de las 16 cámaras con algún problema en su funcionamiento?
Realmente, Santiago, siempre hay problemas dentro de una penitenciaría con las cámaras, pero siempre damos una respuesta para hacer los cambios y dar solución a los problemas. Pues como sabes, con prisioneros te van a romper las cámaras, dos días después tienes que ir a cambiar y reponer todo.
Pero en esta ocasión, entendiendo cuándo se dio este episodio, en la semana anterior a este episodio reportado, o el mes anterior, ¿hubo algún reporte de alguna cámara que fue destruida, que se descompuso, algo?
En diciembre hubo un reporte de una cámara. Hay un reporte de una cámara que dejó de funcionar.
¿Dónde estaba esta cámara?
En uno de los accesos dentro mismo del pabellón.
¿Del pabellón del primer comando capital?
Así mismo. Me pasa que ahí nosotros tenemos un servicio de monitoreo externo y de entradas, ya sea de pasillo o de entrada principal. No tenemos dentro de lo que sería las celdas en sí.
¿Y cuál fue el problema que se tuvo con esta cámara?
Son problemas como una tormenta, sobrecarga de energía, todo eso.
¿Y cuánto tiempo tardaron en reponer?
Un día. Nosotros tenemos por contrato, son 72 horas.
Ingeniero, ¿las cámaras externas funcionaban todas?
Sí, funcionaban. Las cámaras están funcionando 100% todas.
¿Estas cámaras?
Son cámaras PTZ.
¿Qué significa que son PTZ?
Las cámaras PTZ son cámaras que pueden mover y hacer zoom específico sobre un objeto o una persona. Lo que sea. O sea, son cámaras que tienen movimiento continuo.
¿Estas cámaras estaban ubicadas en qué cantidad fuera de la cárcel? Como para entender si solo llegaban al portón o también estaban ubicadas en los costados.
Hay una cámara PTZ encima del portón y en tres esquinas. Están sobre el muro perimetral.
O sea, esas cámaras PTZ ubicadas en el muro perimetral podían permitir moverlas, ya que había alguien que monitoreaba y ver todo el perímetro de la cárcel.
Así mismo. Es el funcionamiento de esa cámara.
En uno de los puntos del perímetro de la cárcel hay un túnel hoy por hoy. Ajá. Es por ese túnel supuestamente escaparon 76 personas en total. Como las cámaras estaban funcionando, alguien debería haber visto, o en tiempo real, incluso hoy en la grabación, si es que mirara, si es que estas personas salieron por este perímetro.
Realmente, el tema de la iluminación, no sé cómo estaría en ese lugar, ¿verdad? Depende mucho de la iluminación.
No son cámaras que en oscuridad puedan llegar a...
No son cámaras térmicas.
Ahora, Juan Claudio, esa cámara que vos...
Ingeniero Sánchez, perdón.
Esas cámaras que usted dice que están ahí, que no están efectivamente en las habitaciones o dentro de lo que es el pabellón del PCC, ¿es una cámara que da para todos los pabellones, entre ellos el PCC, no es específicamente sobre el pabellón del PCC?
No. Son cámaras que cubren el perímetro de la penitenciaría, y esas mismas cámaras funcionan para ver la parte de donde hacen deportes.
Y ayer decía Cecilia Pérez a la noche, cuando le preguntábamos quién tenía efectivamente 24 horas monitoreado, no grabando, monitoreado, revisado, y decía
24 horas monitoreados.
Y justamente sobre ese punto ella decía, los únicos que tienen monitoreado 24 horas son los funcionarios del director de la cárcel.
Te comento lo siguiente. El Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, ellos tienen un monitoreo, pero solamente cuentan con personal de día. La mayoría de los personales son administrativos también. ¿Entendés? Y en la oficina de director también tiene una visualización de todas las cámaras.
Sí.
Pero ya dependería de ellos ver las 24 horas, ¿no? La obligación nuestra sí es de 24 horas.
Pero me llamó nomás la atención que ayer ella nos aseguraba en el noticiero de la noche que solamente el director tenía la posibilidad de vernos. Nos había mencionado que la empresa también tenía la posibilidad de ver las 24 horas.
Nosotros como sí vemos hoy en día 24 horas, tres penitenciarias.
Gustavo, ¿vos tenés algún cuaderno de reportes que tenga la persona que haga el monitoreo o que hizo el monitoreo de estas cámaras durante estos días?
Son enviados por correo.
Consulto. En fecha de entre el 4 y 6 de enero, ¿se reportó alguna se reportó alguna colocación de un foco, de una luz, para encandilar la cámara en uno de los puntos, en este caso, en donde está el túnel eventualmente?
No, ninguna. No hubo nada en la luminaria.
O sea, en el reporte de la persona que monitoreó la cámara, no hay ningún reporte, valga la redundancia, de alguna luz o algún elemento que se haya utilizado para bloquear la nitidez de la cámara.
No hay ninguna.
Hace rato nos decía don Juan que todavía ustedes no tienen específicamente hacia dónde apuntaban, si específicamente apuntaba o no hacia la zona en donde efectivamente iban saliendo los reos o los que lograron salir de ahí. O si apuntaban o no justamente ahí donde empezó a realizarse el túnel. Efectivamente es así.
Es así. Lo que pasa es que la cantidad de cámaras es limitada. Colocaron cámara PTZ para tener mayor cobertura. Porque si yo ponía una cámara fija mirando la calle, iba a ver la calle y nada más.
Pero ustedes ya saben dónde está el túnel, o sea, dónde sale la boca del túnel para que los presos escapen. Ustedes ya tienen la ubicación.
Sí, el personal nuestro ya tenemos imágenes inclusive de dónde está ubicado el túnel.
A eso quería llegar. Esas imágenes ya tienen en su poder. ¿Vieron? ¿Están las cámaras grabadas durante toda la madrugada del sábado, domingo?
Yo te puedo decir que las cámaras sí grabaron. porque nosotros tenemos alerta en caso de que no esté grabando. Te puedo decir que sí están grabando porque no hay alerta.
Y no se vio nada. No, o sea, las cámaras apuntan al túnel, o sea, a la boca del túnel, y no se vio nada.
El operador que estaba de turno en ese día, los cuatro habitantes de ese día mirando las cámaras, no reportaron una anomalía. Además, si salieron por el frente, va a ser difícil para nosotros decir que es un presidiario que está saliendo. Porque nosotros debemos entrar y salir de personas normalmente.
¿Por qué pregunto, Gustavo, si es que alguna de estas cámaras fue encandilada por alguna luz o algo que hayan puesto? Porque capaz, si a ustedes les reportan cuando la cámara deja de grabar, no es lo mismo que seguir grabando, pero con una luz que impide una visualización. Tampoco hay un reporte, repito esto y discúlpame la insistencia, de algún elemento que se haya puesto para, aunque siguiera grabando esta cámara, que lo haga con una luz encandilándola o con alguna dificultad.
No, no tenemos ningún reporte de eso. Nosotros el día domingo estamos viendo hasta las 10:30 de la noche y estamos haciendo una revisión ya en la madrugada y no llegamos a ver todavía la anomalía hasta que cortó la fiscalía.
¿Hasta qué fecha llegaron ustedes a ver cuando cortó la fiscalía?
Estábamos viendo desde la noche.
¿Desde la noche del
sábado?
¿Desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo?
O sea, estamos iniciando a ver por la mañana del domingo a las 10:30 la fiscalía retiró todos los equipos y perdimos acceso al equipo.
Pero hasta donde llegaron por lo menos ustedes a ver lo que se grabó, sábado a la noche no se veía nada, ni en los perímetros.
Tengo reportes, yo no tengo qué exactamente estaban viendo los operadores, pero tengo reportes que había filmaciones, empezando a descargar, pero nos cortaron la comunicación.
Hoy, el Ministerio Público, para poder acceder a esas imágenes, necesita una contraseña. ¿La contraseña la tienen ustedes?
Necesita un usuario y una contraseña para no violentar el sistema del NGR.
¿Y si violentaran eventualmente, qué podría llegar a pasar?
Y realmente pueden, necesitan una posibilidad grande de que se tenga el equipo.
¿Y al perder esas imágenes se pierde cualquier tipo de elemento de prueba?
Probatoria a sí mismo. Nosotros el día de ayer volvimos a presentar una nota poniéndose en disposición un personal nuestro que está ahí sentado esperando que nos hagan caso.
Qué llamativo es, por no decir grave, Santiago, y también al señor Sánchez, porque todos nos estamos preguntando dónde están las imágenes. Y la fiscalía tiene la posibilidad de mirar esas imágenes.
Pero para un... es muy llamativo.
¿Cómo?
Nosotros como empresa lo que queremos es entregar las filmaciones, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Contractualmente. Claro. Pero hasta hoy en día no nos dan esa oportunidad.
¿Y quién es la persona de la fiscalía que personalmente fue a retirar eso? ¿Quién es el fiscal que realizó el procedimiento?
Realmente yo no tengo acceso al alta que levantaron ellos. Esa información.
Bueno, Gustavo, te agradezco por este detalle y te pido que nos pases nuevamente con el doctor Gaona, por favor.
Ok, no hay problema, hasta luego.
Gracias. Gustavo Sánchez, el técnico en este caso de la empresa. Hola, doctor. Doctor, ¿vos tenés el dato de quién fue el fiscal que realizó el procedimiento y se llevó estas imágenes, estos archivos?
No, no tengo conmigo, pero podría tener en el transcurso de la mañana.
Ustedes hoy, concretamente, para cerrar, doctor, lo que quieren es también, y me vas a disculpar el término, sacarse este muerto de encima y decir, ya entregamos todo lo que teníamos que entregar y estos son los elementos. Y además, creo que un paso muy importante que están dando, porque me recuerda a episodios como los de Curuguaty y compañía, es decir, hay grabaciones y todas las cámaras funcionaban. Porque otra cosa es decir, creo que dos de ellas no estaban funcionando y de por ahí eso puede servir como para decir, justo eran las cámaras que se reportaron como con inconvenientes. Pero ustedes dicen hoy desde la empresa, todas las 16 funcionaban, teníamos la cobertura de todo el perímetro de la cárcel y ninguna de ellas fue, por ejemplo, encandilada en algún momento porque tenemos el monitoreo, a diferencia de las otras instituciones, 24 horas.
Así mismo. Así mismo como estás refiriendo.
¿Y hay algún recurso que te permita, doctor, judicialmente hablando, digo, urgir al Ministerio Público o dejar constancia de que ustedes les están entregando la contraseña y ellos no aceptan la contraseña, y si forzaran eventualmente, eso podría llegar a perder totalmente el archivo?
Realmente no. Estamos viendo la posibilidad de apersonarnos a Pedro Juan, pero ya tenemos un personal ahí que está desde el lunes. En realidad nosotros tenemos comunicación hecha el domingo, entonces es cuestión de voluntad. Pero también, no como defensa del Ministerio Público, entiendo que ellos están en distintos procedimientos y a veces la parte administrativa queda en un segundo plano, porque considero esto como una parte administrativa en la designación del perito, pero no, es menos importante. Y quizás porque a veces confundimos lo urgente con lo importante, están dejando de lado algo tan importante como esto.
Claro. Hoy es casi vital, abogado, atendiendo que no hay más ninguna persona, ningún funcionario de la penitenciaría que haya dicho, bueno, yo vi cómo salían o a mí me apuntaron con un arma para salir. Hoy casi todas las miradas apuntan a qué hay en esos videos, en esas grabaciones.
Todos queremos saber qué dice, qué hay.
Bueno, doctor, creo que muy clara la explicación desde el punto de vista técnico, con el encargado mismo, y desde el punto de vista jurídico, básicamente con los trámites que hicieron ustedes, así que te agradezco este detalle que nos diste aquí en Monumental, doctor. Un abrazo.
Gracias.
El doctor Juan Claudio Gaona.
Quiero entender una cosita lo que dijo Gustavo Sánchez. Si es que las cámaras apuntaban hacia el túnel y ellos no vieron ningún movimiento raro hacia el túnel, significa que no se escapó nadie por el túnel.
Las cámaras no es que apuntaban al túnel. Hay cámaras que están ubicadas en el perímetro de la cárcel que permiten un movimiento. También ese movimiento permitía ver la zona del túnel.
Claro.
Observar la zona del túnel. No el túnel directamente, la cámara, claro. Pero sí el radio.